algo que le debo yo al aire acondicionado, es esta voz que me acompaña últimamente. Tan grave, tan profunda, tan susurrada. Forzosa, sí, claro, por una afonía. Y desde luego me va a venir muy bien para presentarte el siguiente tema, muy apropiado, porque vamos a abordar en los próximos minutos el Madrid de las sombras. El Madrid de los edificios encantados, de los misterios subterráneos o de las historias de duendes. Prepárate para viajar por las páginas del libro Enigmas y misterios de Madrid del periodista Álvaro Martín Pérez, fruto de su curiosidad y de un sinfín de fuentes que ha consultado y ha contrastado. Un libro que parte de un cruce de caminos, el kilómetro cero de la Puerta del Sol, y desde ahí nos lleva al origen de Mairit, tierra rica en agua. Suponemos que él no lo diría por el Manzanares, siempre tan escaso, de ese bien líquido. Álvaro, bienvenido.
Hola, muy buenos días. Bien hallado.
O sea que, ¿somos tierra rica en agua?
Pues eso dicen, o eso decían antiguamente. Es verdad que Madrid se asienta sobre un lugar que sí que tenía muchos riachuelos, que sí que tenía muchas fuentes subterráneas. Eso sí que es verdad. Estamos muy cerquita de la Cibeles. Bueno, pues hay que decir que las aguas que nutren la Cibeles son precisamente de un arroyo subterráneo y también son una trampa mortal para el Banco de España.
¿Cómo definirías el Madrid que muestras en Enigmas y Misterios de Madrid?
Pues fíjate que revisando los casos, revisando las informaciones, me di cuenta de que hay un Madrid oculto, hay un Madrid de leyendas, de historias de fantasmas, muchos ministerios pasamos por delante de ellos y no sabemos que actualmente incluso se reportan actividades extrañas. Y en definitiva, los madrileños no conocemos esa otra cara de Madrid. Pasamos por delante de lugares que se supone que están embrujados y lo hacemos sin pena ni gloria, sin fijarnos verdaderamente en cuáles son sus secretos. Entonces, haciendo este libro, pues reivindico el patrimonio inmaterial que también es el propio misterio. Son las leyendas, son las historias que han ido corriendo de boca en boca y que si hay personas que no se dedican de alguna manera a ponerlo en papel, pues con el tiempo se acabarán perdiendo.
Nace de tu propia curiosidad. Muchas de esas historias tú ya las conocías, pero me imagino que en esa labor de investigación has descubierto otras tantas.
Así es, hay algunas que son muy conocidas en Madrid y por hablar también muy cerquita de donde estamos, del Palacio de Linares y sus fantasmas. Hay algunas historias que digamos que corren el Vox Populi, pero por otra parte hay veces que no nos han llegado correctamente o que nos han llegado de forma un poco cambiada y que cuando uno las revisa se da cuenta que tienen más enjundia de lo que creíamos, y otras que son completamente, que para mí por lo menos, me eran completamente desconocidas. Y ya digo, me ha hecho amar todavía más mi ciudad, que es Madrid, y bueno, pues sacar pecho de ser gato.
¿Y por qué somos gatos?
Ah, muy buena esa. Hemos hablado de los orígenes de Madrid, que Madrid no existiría si un grupo de musulmanes no se hubiera asentado aquí, allá por el siglo VIII, siglo IX, todavía nos quedan vestigios de esa muralla musulmana, muy cerquita de la Almudena. Y precisamente en esa época de Reconquista, cuando llegan las tropas de Alfonso VI delante de esa muralla, que decía que estaba hecha de fuego porque estaba construida en sílex y saltaban chispas cada vez que rebotaban las flechas, pues en esa muralla era infranqueable, estaba muy bien construida y no había forma de entrar en el recinto amurallado de Mairit. Entonces hubo un soldado cristiano que era muy ágil y que solamente con una daga pudo escalar y trepar uno de los torreones, dicen que incluso acabar dejando cao a los guardias y así abrir las puertas para que entraran los cristianos. A este soldado se le conocía popularmente por sus reflejos como el gato. Y así es como él fundó una especie de familia que casi se quedó como su apellido, el gato. Y así es como a los madrileños nos empiezan a llamar gatos desde tiempos inmemoriales. Y por otra parte hay una ramificación de esa leyenda que nos dice que no fue en esa época, que fue en el año 1808, el 2 de mayo, cuando nos enfrentamos contra los franceses y nosotros, los propios madrileños, huyendo y combatiendo en esa escaramuza que se formó en el centro de Madrid, pues efectivamente íbamos trepando de tejado en tejado, de casita en casita, y los propios franceses serían los que habrían dicho...
Pero qué gatos son. Estos madrileños.
Exactamente.
Ahondas también en el descubrimiento de la Morena, de nuestra patrona. ¿Qué hay de cierto que pudiera estar una primera imagen en el año 38 después de Cristo? Es decir, que todavía entonces la Virgen María viviría y llegaría esa imagen con Santiago Apóstol.
Exactamente. Santiago Apóstol presente en todas las leyendas que tienen que ver con el Madrid y con la España antigua, al igual que el Cid, que también está presente en esta leyenda. Cuando hablamos de nuestra patrona, la Almudena, que por cierto viene de una palabra árabe, Almudaina, que es un recinto fortificado, que es lo que era Madrid en aquella época, se dice que cuando llegan, cuando invaden el pequeño asentamiento que había en Madrid, ya digo, siglo VIII, siglo IX, pues los madrileños, un poco asustados, empiezan a esconder todas las imágenes. Y había una talla que se llamó la Virgen de Madrid, que era muy venerada, que era muy milagrosa, y que como era tan apreciada, pues dijeron, vamos a esconderla, no vaya a ser que la destruyan y demás. Y tan bien la escondieron que cuando después llega Alfonso VI, estamos hablando del año 1083, no la encuentran.
Eso es muy de las madres, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso es muy
faltó
de la...
que viniera alguien que esconder diga, ¿a qué voy y lo encuentro?
Para que no lo coja el niño y decir, ¿dónde lo he guardado yo?
Efectivamente. Pues se dice que la estirpe que se encargaba de preservar ese secreto, pues falleció. Y eso quedó como algo oculto. Esa talla que efectivamente se dice que se hizo directamente a imagen y semejanza de la Virgen porque estaba todavía viva en aquella época. Eso es parte de la leyenda. Lo más normal, sin embargo, es que sea del siglo VII, siglo VIII, que también sería bastante antigua. No la talla original, la que hoy podemos ver en Almudena, que por cierto, para rematar esta historia, apareció de forma milagrosa, apareció ella solita, estaba escondida dentro de la muralla árabe. Y de repente, pues en una procesión que hicieron para buscarla, ante el mismísimo Alfonso VI, se derrumbó un trozo de muralla y apareció no solo la Virgen con el niño en sus brazos, que por cierto, el tema de llamarla morena es porque la talla era de un color oscuro, le habían dado una pátina oscura, y además apareció con las mismas dos velas que fue encerrada en el año 711. Si hoy en día pasamos por la Cuesta de la Vega, junto a la Almudena, vamos a ver el lugar exacto donde apareció milagrosamente esa Virgen y la vamos a ver con sus dos velas. Dos velas que estuvieron encendidas durante muchísimos años y que se dice que también son parte de ese milagro.
¿Cómo estás cambiando nuestra mirada sobre Madrid? Hay que ir ahora muy atento cuando pasemos y, a ser posible, con el libro Enigmas y Misterios de Madrid, que invitas a que subrayemos, a que pongamos, vamos, marcas.
Sí, sí, sí.
Y, vamos, que lo tratemos como lo que es, como una guía por nuestro Madrid para enamorarnos más de esta ciudad. Y ya que hablabas de milagros, el pasado 27 de julio era San Pantaleón. Lo estuvimos contando aquí. De nuevo, como cada 27 de julio, entre el 26 y el 27, la reliquia con la sangre de San Pantaleón pasaba de estado sólido a líquido. Eso es algo que nos resulta inexplicable, por eso lo tratamos de milagro, pero también se dice que si no fuera así, traería mala suerte.
Todo el mundo puede estar tranquilo porque este año se ha vuelto a licuar. Dicen que nunca se ha quedado petrificada, es decir, que nunca se ha quedado sólida y, por lo tanto, de momento, no llega el fin de los tiempos. Pero es verdad, yo estuve en el monasterio de la Encarnación, muy cerquita del Palacio Real, que tiene también su historia curiosa al lugar, porque es fundado por Felipe III y su mujer Margarita. Y, verdaderamente, aunque nace en el año 1611, después los reyes, un año después, se construyeron un pasadizo para ir en secreto, desde el antiguo Alcázar, no estaríamos hablando del Palacio Real, pero estaba ubicado en el mismo sitio, desde el antiguo Alcázar hasta este convento de la Encarnación. Y para ir a misa, pues en secreto y con total seguridad. Fueron allí y ya desde sus orígenes el monasterio tuvo un frasquito, un vial, con la sangre de un santo nada más y nada menos que del siglo III. Uno de estos santos que se metieron en el contexto del Imperio Romano y que tuvieron que sufrir martirios porque efectivamente pues todavía eran el emperador Galerio Maximiano todavía era creyente en el antiguo panteón, en ese panteón de los dioses del Olimpo. Y por lo tanto, como él poco a poco fue abrazando el cristianismo, además él era muy buen médico, Pantaleón, y además en un momento dado tuvo que curar a una persona que había sido mordida por una serpiente. Todo esto muy simbólico también, ¿verdad? Y no sabía, sus conocimientos médicos no llegaban a tanto. Entonces se encomendó, se puso a rezar una oración cristiana y esa persona sanó. Esto es así. Y se le han adjudicado muchísimos milagros relacionados con curaciones imposibles. Por lo tanto, como veía el emperador Galerio Maximiano, que cada vez estaba acometiendo más milagros y convirtiendo a más personas al cristianismo, dijo, esto no puede ser, se me está yendo de las manos. Y lo que le practicó fue un auténtico tormento que incluye, por ejemplo, despeñarle por un barranco, clavarle las manos a la cabeza, practicarle todo tipo de incisiones, de las cuales brotaba una sangre que regó una zona de olivos, y esos olivos crecieron con más fuerza que nunca. También es muy, muy icónico. El olivo es una planta que tiene, es un árbol que tiene mucho que ver con el cristianismo. Y por otra parte, hasta le tiraron en medio del mar. Y no solo no murió, sino que las olas le devolvieron sutil y grácilmente a la orilla. Es decir, los dioses estaban a su favor, en este caso, Dios. Y por otra parte, al final, como estaba, la gente veía todo esto y veía que verdaderamente había milagros y se convertían en masa, dijo, pues tenemos que acabar con este tema. Le cortaron la cabeza. Dicen que en el momento que le cortan la cabeza, en lugar de manar sangre, mana leche de la herida del cuello. Y ahí es cuando se empiezan a conseguir pues su cuerpo para adorarlo, y también pues las tan famosas reliquias, pues trocitos, a lo mejor un dedo, una mano. Uh-huh. Y lo que sí que es importante, la reliquia más importante de este santo, es la sangre, que llega a Madrid por los condes de Miranda, que habían estado viviendo en Nápoles, que es donde estaba enterrado este San Pantaleón, y se llevan un frasquito, un vial con la sangre. Lo donan a este convento porque una de sus hijas estuvo allí como monja. Y por lo tanto, en agradecimiento por lo bien que la trataron, donaron ese frasquito de la sangre. Que cada 27 de julio, que es el día que muere San Pantaleón, en el siglo IV, cada 27 de julio, pues se tiene que licuar. Durante el resto del año está petrificada, está sólida. Pero cuando llega 26, 27, se empieza a licuar. Todo el mundo lo puede ver porque instalan una cámara junto a la sangre. Y efectivamente, si un año no se licua, se dice que hay una gran calamidad por venir.
Desde luego el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Escuchando esas torturas que sufrió San Pantaleón, como otros tantos mártires y otros tantos santos, nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar la maldad. Pues en este segundo día del mes de agosto estamos descubriendo otro Madrid con Álvaro Martín Pérez, autor de Enigmas y Misterios de Madrid. Y Álvaro comentaba hace unos minutos por qué ponemos determinados nombres a nuestras calles. No nos estrujamos a veces demasiado la cabeza. Y hay una calle en Madrid que se llama Calle de la Cabeza, con una imagen bastante explícita.
Exactamente. Algo que reivindico desde aquí es que la gente se fije sobre todo en el centro, en los azulejos pintados que tenemos en las calles y también en los rombos amarillos. Los azulejos están contando la historia oculta que tiene la calle. Si le damos la vuelta al libro de Enigmas y Misterios de Madrid, vamos a ver que está en una de las fotografías destacadas una foto muy macabra. Pero es así, la gente que pase por allí, que está en pleno barrio de Lavapiés, se va a encontrar con una cabeza en una bandeja. Esa cabeza es del pobre párroco, don Braulio, que nos cuenta la historia del siglo XVI, que recibió este hombre una gran herencia, pero en lugar de utilizarla para vivir bien, que podía haberlo hecho lícitamente, lo que hizo fue atesorarla, guardar esas riquezas, porque su sueño era crear un hospicio para los más necesitados. Una labor loable, y además, en lugar de contratarse un mayordomo de pago, lo que hizo fue coger un chaval de la calle, un marginado de la época, se llamaba Cristóbal, y se lo llevó a su casa para enseñarle a leer, a escribir y a hacer de él una mejor persona. El problema es que el sueño de este Cristóbal era, sí, hacerse rico muy rápido y vivir una vida de todo lujo. Así que un día, este don Braulio, este párroco muy querido en el barrio, tenía que ir a dar misa. Y se retrasaba 5 minutos, se retrasaba 10 minutos, mandaron un monaguillo a buscarle a su casa y se encontraron con lo terrible. Se encontraron con el cuerpo de este sacerdote tendido en el suelo, y Madrid es la ciudad de los decapitados. Tenemos hasta 2 y 3 historias relacionadas con personas que le cortaron la cabeza. Y efectivamente apareció ese cuerpo tendido en el suelo con la cabeza cortada. Un crimen sin resolver, un misterio para la villa, porque no había ni rastro de las monedas que guardaba en su cofre, ni tampoco de este Cristóbal. Desapareció, se había esfumado. Pasaron hasta 10 años hasta que llega a Madrid, vuelve un señorito muy bien vestido, con capa y sombrero, venía de pasar una temporada en Portugal, y viene a Madrid, se compra un piso en la calle de la Cabeza, y para celebrar este descubrimiento, porque había encontrado un piso muy bien de precio, se va al rastro, se compra una cabeza de carnero para que se la guisen y se la envuelven en papel. Este hombre misterioso se la guarda debajo de la capa, y cuando está volviendo a su casa en la calle de la Cabeza, un alguacil le da el alto, porque le goteaba un líquido rojizo de debajo de la capa. ¿Me puede enseñar lo que lleva? Y este hombre, que ya podéis imaginaros que era Cristóbal, se sacó...
El huérfano.
Exactamente, se sacó ese bulto, desenvolvió esa cabeza supuestamente de carnero, pero no. tenía la forma de cabeza humana. Misteriosamente, mágicamente, había tomado la forma de la cabeza de don Braulio. En ese momento, el alguacil recordaba el crimen. Le detuvo, finalmente fue ajusticiado en la Plaza Mayor y en el momento que fue ajusticiado, la cabeza humana volvió a tomar de nuevo la forma de cabeza de carnero. Simplemente había tomado esa forma para inculparle de nuevo.
Delatado por su propio crimen.
Delatado, efectivamente.
Bueno, pues vamos a encontrar también en este libro varios anexos. El primero es el plano de Teixeira, el cartógrafo portugués que mapeó Madrid por orden del monarca Felipe IV. Y luego hay otro anexo con los misterios de 7 museos en Madrid. ¿Cómo recomiendas abordar tu libro? Como una guía, ¿no? Machacarlo.
Cogerlo. Yo tengo aquí mi ejemplar, que lo tengo lleno de subrayados, lleno de post-its. Cogerlo, recorrer Madrid con él, pasear. Y si se queda la gente con hambre de más, pues ahí tenemos las rutas que hacemos en rutasmisteriosas.es y verdaderamente aquí hay mucha información y es lo que yo le enseñaría a un amigo de confianza si viene a Madrid y quiere ver lo más chulo, pero relativo a misterio, claro.